Donde hay una necesidad, hay un derecho. Principios sociales que no se negocian y que nos ayudan a realizarnos en comunidad. Organización, derecho y trabajo en Palabra Sindical.
Claro, después están las interpretaciones también que uno puede hacer de cada lectura histórica. Hace 52 años fallecía, precisamente el 19 de septiembre de 1968, un hombre que ha sido delegado de Perón, que ha debatido con Perón también, y que en los 70 fue tomado por la izquierda, entre comillas, peronista, para impulsar esa utopía de la patria socialista en nuestro país. Se trata de John William Cook. Por eso digo lo de las interpretaciones, ¿no? Un hombre que venía de extracción radical, de ese radicalismo irigoyenista, y que ha transitado los 40 también analizando las perspectivas de lo que los imperios han generado en nuestro país. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias por traernos este recuerdo a la mesa, y hoy viene de perillas porque estamos debatiendo precisamente estas cuestiones en torno a lo que es la reivindicación de íconos peronistas y de sus actores sociales que marcaron puntos trascendentes también y que han sido olvidados, ¿no? William Cook ha sido malinterpretado muchas veces y otras veces ha sido borrado también del plano del pensamiento nacional, ¿no?
Sí, buenos días, Gustavo, Martín.
¿Cómo andás, Juan Manuel?
Todo el equipo y la audiencia. Sí, pero el Bebe era, tenía muy en claro algunas cosas. Tenía en claro la necesidad de que la revolución justicialista, como él la llamaba, era el único camino para ascender al socialismo, y tuvo un rol estratégico conjuntamente con las organizaciones sindicales, que eran sus primeros aliados, en el marco de la resistencia peronista. Él concebía la resistencia en el marco de el regreso de Perón, en el marco democrático posterior con la asunción de Cámpora y luego del mismo presidente Perón por tercera vez, que no lo llegó a ver.
Claro.
Era un intelectual de fuste, latinoamericanista, profundamente leal a Perón. Tal lealtad tenía que discutía con Perón, son famosas las correspondencias que mantenía con el general, en el sentido de un líder que participó en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que se hizo cargo de la reconstrucción del Partido Justicialista en momentos muy difíciles y muy complicados de la Revolución Libertadora. Por supuesto, su paso por Cuba tuvo en ese momento, por la Cuba del 59, tuvo su impacto en su tratar de trazar un peronismo, digamos, más ligado al socialismo nacional. Pero yo creo que es una figura para rescatar fundamentalmente por su convicción en la lucha y fundamentalmente por su relación con el movimiento obrero organizado, la relación de él con el fundamentalmente de su grupo, de la Alianza Revolucionaria Popular, era con el movimiento obrero organizado, desde la Unión Obrera Metalúrgica hasta los sectores de izquierdas del movimiento obrero organizado. Se cuenta una anécdota muy famosa en algún lugar o en algún bar de Rosario donde vaso de vino en mano, como era su característica, desordenado en su personalidad, tuvo una charla furibunda con el líder que mata a René Salamanca, donde discutían la naturaleza o no revolucionaria del peronismo. Y el Bebe, con su efusividad casi prepotente, le dijo: mirá, René, si la dirigencia del peronismo fuera tan revolucionaria como el pueblo peronista, la revolución la hacemos mañana. Y además debemos tener en cuenta que si bien hubo un autor intelectual de la Constitución de 1949, también hubo un impulsor de esa Constitución mientras era diputado nacional, que fue el Bebe, ¿no? Entonces yo creo que yo no tengo ninguna duda que si el Bebe hubiese vivido esos tiempos dinámicos de la década del 70, 72 al 76, hubiese estado donde la conducción lo enviaba. Eso es una percepción personal, porque era una persona de absoluta generosidad y absoluta lealtad a Perón.
Es interesante esto porque Montoneros lo ha tomado para otro lado también en su momento, ¿no?
Como sí, tantas cosas. Que son hipótesis, ¿no? Cook fallece en el 69, pero él en el 68, perdón, en el hospital de clínicas, tempranamente, a los 50 años, producto de un cáncer de pulmón, y realmente su tarea seguía estando en el marco de el retorno de Perón y la resistencia peronista luego del fallido acuerdo con Frondizi, que algunos lo podrán criticar o otros lo podrán reivindicar. Yo solo creo que justificó ese acuerdo la sanción de la ley de asociaciones profesionales con personería gremial y el modelo sindical que mediante ley 14.455 pervive hoy hasta nuestros días, ¿no? En parte eso fue gran parte de la historia sellada de Frondizi, ¿no? Hay algunos dicen que el pacto de Frondizi fue el corte, un pacto con Perón y un pacto con el gobierno militar para sustentarse, pero la ley de asociaciones sindicales fue una herramienta fundamental que supo pervivir a través de los tiempos.
Bueno, ahí está claro que no se podía jugar con Dios y con el diablo en política, ¿no? No se le iban a perdonar a
Frondizi. Fue una vieja historia de esa época, pero también me parece que hay que ver las cosas en el contexto que se dieron, ¿no? Yo soy absolutamente, me parece que no se pueden analizar las cuestiones de tantos años prescindiendo del contexto y los parámetros de esa época. Por lo tanto, me parece un error estratégico del movimiento a 50 años, a 60 años, pretender discutir esas cuestiones o mejor dicho, hacer resurgir esas cuestiones fuera del marco en las que se dieron. Por supuesto, uno rechaza la violencia y rechaza el ataque contra la organización sindical. Basta para analizar la cuestión que ustedes estaban viendo, basta leer un libro que ya tiene 2 o 3 años, de Aldo Dusevich, el compañero que fue que logró trascendencia hace poco tiempo por su libro Salvados por Francisco, que se llama La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Yo creo que eso fue, ese fue un, es una, no diría una autocrítica, sino es una visión de lo que pasó mucho más cercana a la realidad, ¿no? Y a los errores que ciertos sectores juveniles cometieron en esa época. Pero vuelvo a reiterar, yo creo que digamos, un asesinato es un asesinato, no es un error estratégico, y nosotros no podemos caer en la provocación de no llamar las cosas por su nombre y no entender de que el contexto político de la violencia de los años 60, 70 tuvo sus particularidades en Argentina, pero también tuvo sus particularidades en algunos lugares de Europa y en América Latina. Entonces, me parece que muchas veces traspasar la realidad a 50 años, y bueno, me parece que hay que ponerla en contexto. Esto, sí, como mero observador.
Está claro también, pero también hable el debate, ¿no? Digo, la reivindicación de la figura de Q, por un lado, lo que vos estabas sosteniendo, pero lo que pasó esta semana con la figura de Rucci también abre debates que obviamente no están zanjados dentro del movimiento nacional. Y
sí, pero hay que profundizarlo, ¿no? Por ejemplo, Cuque era una persona muy ligada a la Unión Obrera Metalúrgica, con mucha cercanía con la dirigencia metalúrgica en ese momento, con un Rucci incipiente que claro, recién estaba siendo interventor en San Nicolás. Por eso me parece que hay que ser prudente con estas cosas, porque si uno las saca de contexto y las pone en otro lugar, no ayuda. Pero, por supuesto, una reivindicación absoluta a una persona que fue incondicional del general, y esa locura de algunos sectores que pretendían tirarle un muerto al general en la cabeza en el año 74, a días de asumir, pretendían negociar de esa manera, ¿no? Esa escalada militarista ya sabemos cómo terminó. Por eso recomiendo el libro que te mencioné recién.
Aldo sacó una nota que también habla sobre el asesinato de Rucci, que es muy interesante, habría que buscarlas por las redes, ahora no recuerdo bien el nombre, pero también es interesante mirarla para complementar las dos visiones. Juan Manuel, ha sido muy bueno tu aporte en este debate y en esta discusión que tenemos en el día de hoy, que son aportes para construir también o reconstruir el proceso del peronismo en la República Argentina. Te mandamos un abrazo grande y te convocamos para la próxima, ¿te parece?
Cómo no, buen fin de semana para todos y saludos a la audiencia de Palabra Cívica.
Abrazo grande, Juan Manuel. Así escuchábamos al doctor Juan Manuel Martínez Chas aquí con su columna Hoy, recuperando la memoria argentina a través del pensamiento de John William Cook.